En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Buen día, Mario.
¿Cómo va, compañero? Buen día, ¿cómo están? ¿Bien?
¿Qué tal,
bien,
Mario? ¿Cómo te trata este viernes?
Todo muy bien. Estaba pensando, me quedé detenido un poco en el tiempo porque cuando hacen referencia a la recuperación del río en estas ciudades que le dieron la espalda durante tantos años, décadas, perdimos una oportunidad histórica allá sobre los primeros años, 2006, 2007, cuando un proyecto incluía la instalación de la Universidad de Avellaneda en ese escenario sobre el Río de la Plata, en un terreno de los que se recuperó, de lo que fue el SEAMCE, y que lamentablemente por está mal decirlo a esta altura del partido, pero por un desencuentro con el intendente de Quilmes, que era un hombre de las fuerzas sindicales, ¿no?
El Barba Gutiérrez,
¿no?
Claro, el Barba Gutiérrez.
Impidió que avanzara ese proyecto que hoy está retomando Mayra, donde ayer hizo el discurso Sergio Massa, pero que incluso dejaba previsto una obra que incluía un triángulo de unas cuantas hectáreas donde estaba proyectada la instalación de la Universidad de Avellaneda. Uno se queda más allá de la política con esa frustración de no tener la radio con un ventanal mirando al río, les parecería fantástico, ¿no?
Claro, totalmente. Vos, Mario, vivís cerca y podés dar fe de lo bello que es ese lugar, ese lugar de naturaleza a 10 minutos del obelisco.
Sí, y al mismo tiempo la recuperación de la fauna y de la flora, porque por ahí sobrevuelan en casa distintos pajaritos que están retornando a una vida más limpia. Incluso se había trabajado en la recuperación de los terrenos que tienen algún residuo de hidrocarburo, como para poder también evitar allí cualquier tipo de propagación contaminante para que se recupere suelo y fauna. En fin, pero bueno, es bueno que se haya retomado ese camino y efectivamente, como bien señalás, las excursiones, la recorrida que se hace por la costa del Río de la Plata en Avellaneda ha sido un paso importante hacia adelante en ese reencuentro con la naturaleza y con la vida que tanto tiempo estuvo oculto, ¿no?
Tal cual.
En fin. Bueno, vamos a repasar este viernes que viene con el antecedente del último viernes electoral o preelectoral antes del 22 de octubre. Se va a votar en Mendoza. El candidato oficialista es Alfredo Cornejo, de Cambia Mendoza. Ya fue gobernador, ya lo conocemos.
Sí.
Uno de los fundadores y que motoriza Juntos por el Cambio desde primera hora. Todo parece indicar que va a tener relativamente sencilla la victoria y será el trío que va a acompañar los intereses presidenciales de Patricia Bullrich, que se ha apoyado ya en Puyaro, en Santa Fe, en Esdero, en el Chaco, y intenta hacerlo ahora con Alfredo Cornejo, que es uno de los radicales que no rompe con Juntos por el Cambio y que está convencido de que hay que seguir en ese espacio, a pesar de que muchas voces dentro de Evolución Radical, sobre todo, están actuando en forma discordante. Vamos a ver qué sucede. Sus contrincantes, que puede ser una sorpresa para muchos, es hombre del palo de Juntos por el Cambio, Omar De Marchi, que hoy es uno de los vicepresidentes de la Cámara de Diputados, que rompió esa alianza. Juntos allí se llama Cambia Mendoza, y ahora se presenta por la Unión Mendocina, que integran el Partido Demócrata y el Partido Libertario, los dos alineados con Milei, es decir, que se corrió un cachito más a la derecha de Marchi. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Porque hay mucha expectativa. El peronismo siempre ha tenido en los últimos años un comportamiento insólito porque ha ganado departamentos de la provincia con sus intendentes, pero no se pone de acuerdo en un criterio de unidad para fortalecer una candidatura peronista a la gobernación. Bueno, este será el último estadio electoral provincial para la expectativa que se abre el 22 de octubre. Lo concreto e inmediato es, bueno, la historia que tiene que ver con lo que ayer pasó en el Senado, la quita del impuesto a las ganancias, tiene dictamen. Es posible que el jueves que viene se trate en la Cámara Alta. Así hay que estar muy atentos porque si el oficialismo consigue quórum, por allí mete en el temario del día la autorización a la jueza Ana María Figueroa para que siga ejerciendo su cargo, lo que lo va a poner al Congreso en una nueva colisión contra la Corte Suprema, que decidió separarla del cargo, así que hay que estar muy atento con esto. Bueno, ayer me parece que el dato de Quilmes, más allá de lo que describíamos paisajísticamente, es que Massa bajó el discurso a los sectores más jóvenes, en esta idea creo que plausible de contarle a los que nacieron en democracia por qué están en este momento al alcance de todos los jóvenes aquellas cuestiones que tienen que ver con los planes Progresar, con Conectar Igualdad, con el acceso a la educación. Así que vamos a ver qué impacto tiene si esto se transfiere, porque la diferencia, dijo, entre otras cosas, es que yo quiero que los pibes lleven una notebook en la mochila y otros dicen que puede llevar un arma, ¿no? Ese contraste entre la derecha y la extrema derecha y la propuesta de un gobierno del campo popular. Con relación a Unión por la Patria, sin que sea candidata, su peso específico va a estar de nuevo en exposición pública cuando mañana a las 6 de la tarde Cristina Fernández hable en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo y con la excusa, diría yo, de presentar una reedición de Después del Derrumbe, conversaciones de Torcuato Vitella y Néstor Kirchner, la vicepresidenta dice que va a hablar de castas, herencias, derrumbes y futuro. Así que promesa de, otra vez, repercusiones cada vez que hace uso de la palabra la vicepresidenta.
Sin dudas.
Hoy hay una cosa insólita, compañeros, de estas que se viene dando en la elección más rara de los 40 años, que es el acto en Parque Norte a las 7 de la tarde con Milei y Luis Barrio Nuevo.
Sí, exactamente, la dupla.
Bueno, mucha interpretación hay con este tema. Uno, podemos mirarlo desde el costado de la izquierda, que dice que son traidores, como Gerardo Martínez también, que fue a visitarlo a Milei, el líder de la UOCRA. Otros dicen que puede ser una estocada, una puñalada trapera la de Barrio Nuevo, a cambio de algún negocio para ofrecerle la fiscalización a Milei, que no tiene equipos, que no tiene nada, a cambio de la Secretaría de Trabajo y la Superintendencia de Servicios de Salud en caso de que el libertario llegue a ser presidente de la Nación. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí en el Parque Norte. Con Parque Norte hay que recordar, es el escenario de Armando Cavalieri, siempre atento a poner la cara donde da el sol, ¿no? El viejo dirigente.
Ese sí que es gordo, los que conocemos como los gordos.
Sí, sí, que debe tener casi 90 años Cavalieri.
Si sí, ¿no? Más o menos.
No calculo mal.
Sí, claro.
También, ¿no? Es una monarquía hereditaria, parece esta, pero por ahora los hijos no heredan. Lo gracioso de todo esto es que esta presencia de Barrio Nuevo hace ruido en el escenario del PRO y de Juntos por el Cambio. Claro. Y reaccionaron contra esta visita Patricia Bullrich y Mauricio Macri como si fueran algo así como las carmelitas descalzas de la política, ¿no? Sí. El muerto se asusta del degollado, decía mi abuela.
Sí.
Bullrich estuvo en un acto de estos también, que no sabemos bien qué quiere buscar la candidata para tratar de recuperar el número en la intención de voto, porque se paró con Macri del lado capitalino del Puente Pueyrredón para decir que el año pasado hubo 9.000 cortes. Habría que ver dónde está la estadística esta,
sí,
digo yo,
sí.
Porque 9.000 cortes en 365 días del año es una cuenta rara, ¿no? ¿Cuántos cortes tenés que hacer por día para llegar a 9.000?
Claro, sí, son muchos, son muchos.
Estamos hablando de que de 30 cortes por día. Hay que sacar la cuenta. Bueno, en fin, la cuestión es que aprovechó esto para salir otra vez con palabras duras. Desde el 10 de diciembre con nosotros se terminan los acampes y manifestaciones que dificultan el libre tránsito de los argentinos. Ese fue nuestro compromiso en el Puente Pueyrredón, símbolo de los cortes de calles y rutas.
Bien, acá me sacaron la cuenta, Mario, 25 cortes por día tenés que hacer.
Claro, 25 cortes por día. Es algo increíble, ¿no? 9.000 cortes, yo digo, no miden un toque de sus palabras, ¿no es cierto? No,
también dijeron que la mitad de los estudiantes universitarios eran extranjeros, han dicho cada barbaridad.
Sí. Esta mujer está realmente perdida, y creo que esa oscilación entre el New Age con Kovatlov y la bala o la represión la pone en un estado espantoso, ¿no? Desde el punto de vista de ¿cuál es la propuesta electoral de Bullrich? En fin, lo cierto es que estamos en un escenario donde la derecha se asusta de la ultraderecha. Sí. Esa es la realidad. En fin, bueno, cambiando un poco de tema y yendo a otros aspectos, Schiaretti, que es, recordemos, uno de los 5 candidatos a presidente de la Nación, decidió un mes y medio más tarde abonar los 30 lucas a los trabajadores estatales el lunes que viene, y una extra de 24.000 pesos a los jubilados provinciales, procurando, bueno, un manotazo final que le dé algunos puntitos más en la propia provincia que terminará de gobernar el próximo 10 de diciembre. Uh-huh. Y ayer un informe muy interesante, hablando de economía, lo que escribió la gente del CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, que vuelve a retomar el tema de dolarización, que es resistido por todos lados, señalando que el dólar costaría, con la dolarización, hoy 3.700 pesos.
Ajá.
Con lo cual un salario de 200.000 pesos pasaría a ser de 54 dólares.
Uh-huh.
Y que en materia de poder adquisitivo, los 83 kilos per cápita de asado pasarían a ser solamente 8 kilos, o se podrían comprar apenas 19 kilos de yerba mate con el poder adquisitivo de 200 lucas frente a lo que hoy podés comprar 187 kilos. Sí. Repudiado y rechazado en todos los escenarios. Y retomo, porque hace un ratito comenzó en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un encuentro que podríamos decir, si falta Vargas Llosa, está la jaula con el gorila más importante afuera, pero es el segundo encuentro del grupo Libertad y Democracia. Qué mal uso ha hecho este sector de la política de las palabras libertad y democracia. Estoy hablando de Bullrich y Macri, anfitriones de este segundo encuentro del grupo Libertad y Democracia, organizado por la Fundación Libertad, que parece ser una palabra apropiada por la derecha, que, escuchen bien, tiene como anfitriones al propio Macri y Sebastián Piñera. Luego, a las 9:30 debiera haber empezado ya, entiendo, la charla con Bullrich, Iván Duque, el expresidente de Colombia,
sí,
Guillermo Lasso, el actual mandatario de Ecuador, y Mariano Rajoy, si querés completar un cuadro de honor que están la pared a la derecha de ellos. 11:30, no se queden contentos con esto, chicos. Mario Abdo de Paraguay, Andrés Pastrana de Colombia, Juan Guaidó, el autodefinido presidente, ¿se acuerdan?
Sí,
¿no?
Claro, totalmente.
Y Vicente Fox, el ex gerente de Coca-Cola, que llegó a ser presidente de México, 11:30.
Bien.
A las 3 de la tarde, una mesa integrada por Santiago Peña, que se estrena en estas lides, el presidente de derecha, que nos quiere cortar la luz, de Yacyretá.
Ah, sí,
luego,
claro.
Luis Abinader de República Dominicana, José María Aznar y Rafael Calderón de Costa Rica, todos muchachos de la extrema, derecha.
Sí, sí.
Y cierra Felipe Calderón, tipo que tiene prontuario en México como expresidente, todo esto en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que ya demostró que le abre la puerta a cualquier cosa con aquella iniciativa de Villarruel, la candidata vicepresidenta de Milei, con el tema de defensa de los genocidas, ¿no? Yo creo que está para cualquier cosa esta legislatura,
sí,
que todavía sigue siendo una escribanía de Horacio Rodríguez Larreta, que curiosamente no está en este desfile. Bueno, por último, quiero recordar que hoy la Comisión Provincial por la Memoria va a presentar a las 6 de la tarde el informe anual sobre políticas de seguridad y encierro en la provincia de Buenos Aires, que es un dato clave para aquellos que quieren volver al pasado, tomando en cuenta que aún habiendo recorrido este país 40 años de democracia, todavía siguen produciéndose dificultades tremendas con el tratamiento o el destrato que hay en las políticas de seguridad y encierro en la provincia de Buenos Aires. Va a haber ahí organismos de derechos humanos, de la CICOP, la actividad organizada por el Gremio de Profesionales de la Salud, y vamos a ver qué pasa. Si el diagnóstico confirma, dicen, la necesidad de una transformación profunda en una política criminal, 45.000 denuncias de torturas y malos tratos en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, a pesar de que ha habido avances muy, muy importantes. Vamos a ver qué pasa con esto. Y para terminar, ahora sí, ayer el INDEC dio otra vuelta a la información estadística, hablando de la pobreza y de la distribución injusta del ingreso que tiene la República Argentina, porque una vez más los pobres perdieron un 5,13% en lo que va del último año. También retrocedió, si se toma en cuenta el grupo familiar, a pesar de que hay personas que perciben ingresos en los hogares, hay también una nueva brecha más grande en la cuestión de género. Y pasando a los números, pero para no abrumar, durante el segundo trimestre de este año, el ingreso per cápita de los argentinos fue promedio de 87.310 pesos, y se trata de un incremento del 109.7% con relación a los 41.626 que percibía cada argentino. Cuando uno toma en cuenta esto, es menos de la cuarta parte de los 200.000 pesos más o menos que necesita una familia tipo para seguir pudiendo acceder al alimento, a la higiene, durante el periodo del mes. Creo que si bien hay un incremento en el mercado del trabajo, seguimos hablando de lo mismo, trabajadores que han conseguido empleo, pero que no salen de una línea de pobreza. El ingreso retrocede, a pesar de que las personas han conseguido empleo y tienen más ingresos en la familia, ¿no? Uh-huh. Y la situación obviamente se pone peor cuanto más se baja. Y en el caso de las cuestiones de la brecha de género, mientras los varones obtenían ingresos un 33,8% superiores a las mujeres, ahora ese salto de 5 puntos hace que los jóvenes varones con ingresos en promedio estén un 38% arriba de lo que ganan las mujeres. Sigue siendo desigual esto, 161.000 pesos para los varones, 116.000 para las mujeres, 50 lucas menos el ingreso promedio entre varones y mujeres. Sobre esto hay que trabajar, y obviamente no lo va a resolver ni el ajuste ni las decisiones de recortar la presencia del Estado en no solamente la generación de empleo, sino también la posibilidad de seguir sosteniendo este proceso de crecimiento, porque también hay que decirlo, ayer lo hablábamos positivamente, descendió la desocupación otra vez y está en el punto más bajo desde el año 2015. Estos datos tienen que empatar en el bienestar de la gente, compañeros. Uh-huh. Esto creo que es la clave.
Sin duda. Sí.
Bueno, vamos a esperar mañana la parada de Cristina, las elecciones en Mendoza, sí. Y nos vamos a encontrar de nuevo el lunes.
Así es, Mario. Que tengas un excelente fin de semana.
Buen fin de para todos.
Igualmente para ustedes. Gracias.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.